sesión para Albert Morán. Estoy comunicado con mucho éxtasis, con mucha euforia, con muchas ganas de brindar, de transmitir mensajes con luz. Estoy muy, muy contento, muy, con un orgullo sano, un sano orgullo de cómo tú, mi 10%, has ido mejorando y cada día te elevas más y más, haciendo elevarme a mí también, ayudándome, mientras yo sigo elevándome también desde el plano 4, con mucho gusto, con mucho amor, en misión, en servicio.
Hola, Anel. ¿Qué tal va todo?
Bien, desde el plano 4 siempre hay una amplitud, una visión de todas las cosas bastante, bastante grande, hasta el punto de que llego a conseguir percibir algunos haces de luz entre la oscuridad. Lo percibo porque en muchas ocasiones de lo que es tu entorno,
sí,
hay varios puntos de luz en ocasiones que no te das cuenta. Y yo lo veo.
¿Como quién, por ejemplo? ¿Por si alguien que conozco o...?
No voy a aportar más detalles,
no, no.
Porque de esa manera estaría condicionando. Y no está en mí condicionar.
Perfecto, no me es. Bueno, ahora, si te parece, tengo algunas preguntitas que por ahí.
Okay.
En mi mente. Sobre esta mañana, cuando hemos ido a pasear, eso que nos dictaba por dónde ir, era si era lo que nos transmitía vosotros o que nos inventábamos nosotros.
No, era yo. Ha sido un juego divertido. Dentro del mundo espiritual también existe lo que podéis llamar pruebas, pero no pruebas en el mal sentido de la palabra, pruebas para comprobar hasta qué punto nuestro 10% es efectivo. Y eso es importante. Aparte, no dejan de ser juegos que aumenta el grado de tan operante.
Ajá.
Es importante, como ya dijo mi hermano Filedor en sesión, que la persona sea efectiva. Eso es muy importante, que la persona sea totalmente receptiva de los conceptos de las entidades altas espirituales. Pero a veces es difícil saber distinguir el concepto de una entidad un poco más densa de una un poco más sutil. ¿Se entiende?
Sí. ¿Y qué tal ha salido la prueba?
Ahí iba. Es difícil diferenciar de los espíritus del error, siempre están al acecho. Y los espíritus del error son los que ponen trabas. Y para el 10% encarnado, que vive en un plano 1, le es difícil distinguir las entidades del plano 2, las del 3, las de los planos de luz 4 y 5. Pero, y esto quiero que lo tengáis todos en cuenta, hay una característica para diferenciarlos. Es que los seres del error no usan esa herramienta del Padre llamada amor, y los seres de luz si lo usamos. Es el distinguir esa carga emocional de ese amor. No sé si me hago entender.
Sí, es para...
Esa carga que tú, mi 10% habías dicho,
sí,
era una carga producida artificialmente por espíritus en el flor. Ojo con la palabra artificialmente.
¿Y eso?
Quiero decir con eso que si bien Firedol y yo hemos estado guiado como una especie de prueba para darse cuenta de lo efectivo que es la persona, los espíritus de Nerva se han aprovechado de tal prueba y a nosotros también nos ha servido para darnos cuenta hasta qué punto las personas, nuestros 10%, pueden llegar a ser efectivos, porque también se han decepcionado entidades de error con sus respectivos mensajes.
Ajá.
Y son los que transmitía esa carga, que aparentemente no había nada en el lugar, porque no había nada, porque yo doy fe y no había nada. Era todo carga emocional enviada artificialmente por espíritus del error.
Ajá, ya entiendo.
Bueno, sí salió bien, porque el punto de decepción era correcto para ambos, pero el punto de decepción de espíritus del error no ha sido del todo correcto. Ha sido correcto por ti, 10%, pero no por la persona que te acompañaba, el 10% de Firedol, que no ha percibido completamente la esencia de los espíritus del error. Aparte, no habéis sabido diferenciar esa diferencia que había entre un espíritu de luz y otro de error. Así se te transmitió, te lo transmití yo, que podría tratarse de espíritus del error. Sí, pero tú mal interpretaste ese concepto y lo interpretaste como que se trataba de espíritus del error encarnados totalmente, o de que quien nos había guiado era directamente espíritus del error desencarnados.
Sí, no, claro.
Y no era tan así, sino que directamente era esa carga emocional sí la había enviado espíritus del error para confundiros, y lo ha logrado. Por eso he dejado ahora claro que la herramienta es el amor, y que la herramienta de los espíritus del error es la carga emocional. ¿Se entiende?
Sí. Entonces, ¿la prueba de eso es todo?
Era una prueba porque tu grado de cetano operante ya es 3.
Perfecto.
Y estoy muy orgulloso por eso.
Hoy ya había pensado eso, ¿qué haces?
Y ahí se demuestra que poco a poco vas como captando los conceptos, pero que todavía falta para lograr ese estado de armonía total entre cuerpo y mente, porque para lograr dicha comunicación al unísono y la vibración en sí con el propio 90%, en este caso yo, necesitas una armonía total entre cuerpo y mente.
Ajá. ¿Y me das algún consejo para mejorarlo?
Prácticamente yo no puedo dar consejos, porque estoy limitado. A ver si me explico. Estoy limitado dentro de mi plan. Tal vez los más indicados serían mis guías, a quien amo tanto, pero en un principio yo no puedo dar tantos consejos, porque tú como mi 10% has hecho unos progresos muy grandes, y estoy tan orgulloso que es como que pierdo de vista el mundo, como diréis vosotros en expresión terrenal. Entonces yo sí puedo decir que estaría bien llevar a cabo meditaciones, porque todo suma.
Ajá. Entonces sería mejor preguntarle también esto a Robert Bond, por ejemplo.
Por ejemplo.
ya que es nuestro guía, al mismo.
Sería indicado, aparte es como que conoce bastante bien la existencia de los grados OT, porque es un grado OT elevado.
Ajá. A ver. Después de preguntas, un plano de la persona llamada Rosana Castillo.
Plano 6.8.
Y luego preguntas, ya no tengo ninguna más. Ahora.
Es importante, en ocasiones, el llegar a dilucidar varios aspectos de los que vosotros llamaríais sutiles o anecdóticos. Otros maestros míos no lo piensan, porque piensan que es preferible aprovechar todo el tiempo de una sesión. Yo no digo lo mismo, porque tú, mi 10%, tienes una oportunidad especial para aprovecharlo. No es lo mismo como otras personas que sí han de ir a preguntas más concretas, más directas, y no tanto a preguntas anecdóticas, porque lo anecdótico también hace crecer, porque sirve para evaluar situaciones, para analizar, para a veces incluso autoevaluarse a sí mismo. Es como que sirve como punto de referencia y todo suma.
Vale. Es como que yo, al tener un medio mal dado, tengo más posibilidades.
Correcto. Entonces tú tienes la posibilidad de poder comunicarte más libremente conmigo, para que de alguna manera llegues a una comprensión total, incluso de aquello que es anecdótico. Porque lo anecdótico es incidental, en tanto y en cuanto no se utiliza a favor. Pero en tanto y en cuanto sí se utilice a favor, puede ayudar. Puede ayudar porque, pongamos como ejemplo, que tú sabes un plano de determinada persona, y una persona que están totalmente diferentes y opuestos. Tú, al ver a una persona, lo que no puedes hacer es prejuzgarla, reconocer a otra persona nueva. Llamémosla persona C, llamando a las dos primeras A y B, a las personas a las que conocemos en el plano. ¿Bien? Supongamos que esta persona C la acabas de conocer, obvio no vas a prejuzgar sobre su plano. Pero si tienes datos anteriores de la persona A y de la persona B, puedes llegar a suponer que se parecen a la persona A o a la persona B en consecuencia a su plano. Ahí no habría prejuicio. Ahí habría evaluación.
Ajá.
Habría prejuicio en tanto y en cuanto utilizaras a la persona o la manejaras de una manera diferente, y tratarlas de una manera diferente, por el mero hecho de pensar que está en determinado plano. Pero ojo, ahí no reside el error en sí. El error reside en tratar a una persona de manera diferente por el plano en que mora. Porque al fin y al cabo, el plano no deja de ser algo circunstancial. Lo más importante es las ganas de crecer que tenga el 10%. El 90% es incidental donde se encuentre. Esto recién lo dijo mi guía Robert Van,
¿sí?,
a quien tanto amo, y que en muchas ocasiones ha dicho esto tan importante como que el plano en que more determinado espíritu no deja de ser algo totalmente incidental, porque lo importante es la habilidad de servir. Y ojo también con la habilidad de servir. En ocasiones, y eso a ti no te pasa, pero quiero dejarlo claro porque a muchas otras personas les puede ayudar esto, y esto va a ser publicado.
Uh-huh.
En ocasiones la avidez de servir se puede llevar hasta un grado tan y tan elevado que esa avidez se puede llegar a convertir en ansias, y esas ansias provocar tergiversaciones en algunos mensajes, ya sean de canalizaciones directas o indirectas, también a modo de ideas. Es decir, la avidez de servir, como bien dice mi amado maestro Jonathan, estar en todo con equilibrio. Y esa habilidad de servir, si no la llevamos con un equilibrio, también puede volverse en nuestra contra y provocar fallos a veces, incluso en el decodificador de la persona, a recepcionar mal determinadas ideas que le transmite su yo superior.
Si quieres dar algún otro mensaje o cualquier cosa, o relatar con la vida por ahí.
Lo que sería importante sería aprovechar el máximo tiempo. Y ahora hablo a ti como mi 10% para todo. Si bien he dicho que la vida de servir elevada a un grado demasiado amplio puede provocar fallas incluso en el decodificador, también he dicho que tú no tienes ese error, y yo ahora digo por qué. Porque tú si ves las cosas con ese equilibrio que tanto transmite el guía, no el van, porque el equilibrio es importante y tú eso lo ves, y por eso llevas una combinación casi siempre de una manera determinada y correcta entre lo que es ocio y lo que es trabajo.
Uh-huh.
Y sabes diferenciarlo y sabes cómo separarlo, pero en ocasiones hay gente que no lo sabe separar, y eso sí le provoca algunas fallas que son importantes corregirlas.
Pero bueno, no es muy difícil de corregir, ¿no?
Pero no es muy difícil para ti, pero sí puede ser muy difícil, bueno, para otra persona, porque si bien de 100 estos de 100 iniciaron el tema y eres como nuevito y no estás como muy preparado para llevar un equilibrio total en todas las asignaturas de la vida, como asignaturas entre comillas, no dejas de saber evaluar gracias a que estamos muy despejados de lo que sería la carga engrámica que tanto me pesaba la primera vez que nos comunicamos, si recuerdas la canalización.
Sí.
Que tanto me pesaba, es como que estos engramas han quedado bastante, bastante aliviados, hasta un punto en que ya ni te llega. Y al no llegarte, a mí ahora lo que menos me preocupa son los engramas.
Uh-huh.
Y lo que más me preocupa son algunas actuaciones erróneas, provocadas por la mente reactiva, que a veces te llevan a cometer actos que de alguna manera, si no fuera porque me despersonalizara, sí me llegaría a tocar. Pero no es nada grave, simplemente son ocasiones que hay que saber confrontar situaciones, evaluarlas y luego actuar.
Ajá.
Pero no deja de ser un mero hecho incidental el que ocurra algo, porque siempre hay altibajos. Y el ser encarnado siempre va a tener altibajos. Y es lógico que así sea. Porque los engranajes están, a pesar de su fuerte grado de, llamémosle, integración de esos engramas, porque no me quiero llamar desactivación, porque no sería correcta la palabra. No sé si me hago entender.
Sí.
Creo que lo que es correcto es que lleves esa avidez de servir al grado que lo estás llevando, sabiendo llevar ocio más trabajo de manera totalmente adecuada como lo estás llevando, y eso que estás haciendo es un paso muy muy valioso y muy importante que muchas personas, y fíjate lo que te voy a decir, muchas personas de planos elevados,
uh-huh,
o en ocasiones que piensan o creen estar elevadas, cometen, incluso personas completamente clea que llegan a cometer el error de dar más prioridad a una cosa que a otra, por el mero hecho de desconocer de la existencia de errores de ego, o en algunas ocasiones directamente por creerse infalibles ante esos errores del ego que ellos creen que ya han integrado.
Sí.
Tú sabes llevar esa cosa con equilibrio, llevar las dos cosas como se han de llevar y conducirlas bien. Eso es muy importante porque te permite llegar al máximo grado de servicio, que normalmente si no, no llegarías nunca. ¿Y cómo puedes llegar al máximo grado de servicio llevando todo con equilibrio? Si en ocasiones todavía es como que tú no lo ves, es como que tú lo haces pero tú no lo ves, lo estás llevando con equilibrio en muchas ocasiones. Es porque no le pones el esfuerzo necesario a hacerlo, pero porque tampoco te es necesario, porque es como que ya lo tienes introducido en tu ser o en tu esencia.
Entiendo.
Claro, entonces tú no necesitas llevarlo porque tú ya lo sabes llevar con equilibrio, porque tú, 10%, a tu edad tan joven, con esa juventud que tienes tanto para dar, tanto para brindar, y a su vez, de una manera tan delicada, frágil y sutil, hay que ir con cuidado de no excederse con el trabajo, porque eso podría provocar algunas fallas en el decodificador y entrar en corto. En ninguna ocasión, no quiero que te asustes, has llegado a un extremo similar, porque lo has sabido encauzar bien. Por eso quería dejar claro el fallo que podría llegar a suponerte en no saberlo encauzar hacia el lugar que toca, porque también hay que meter en ecuación la edad física siempre.
¿Ah?
Y no hacer sobreesfuerzos, porque el esfuerzo es positivo, pero el sobreesfuerzo es negativo. Esa diferencia que tiene la detalla muy bien mi segundo guía Duelván también. Eso es lo que quería decirte. Te amo incondicionalmente. Hasta pronto.
Hasta pronto.
Estoy aquí comunicado. Soy tu segundo guía, Doberman.
Hola, Doberman.
Simplemente he venido para decir que estoy muy orgulloso, yo también, con un orgullo sano, pero un orgullo fuerte, firme, rígido a la vez, de tu etán y de ti en sí. Porque si bien yo guío a determinadas personas, a pesar de solamente ser un segundo guía, de todo aquel a quien guío, doy fe que es quien más me hace caso y es el quien mejor logró guiar, tanto a ti como a tu tretán. Es como que sé llevarlo hacia el lugar adecuado, porque los conceptos le llegan de una manera mucho más adecuada a lo que es su conocimiento y tu conocimiento que a otras personas.
Me alegro de que llegue bien, entonces.
Claro, porque es como una transmisión que es casi como que no te das cuenta entre mi segundo guía Jonathan, que me transmite a mí, y luego yo que te lo transmito a ti o se lo transmito a tu tetán.
Sí, ya lo pensé alguna vez.
Y eso no deja de ser una cadena de conexiones infinitas de concepto, y como sabemos el concepto es mucho más elevado que el lenguaje hablado, en el sentido de que se puede transmitir más en menos tiempo. Gracias a eso llegamos a cambiar algunas cosas, porque de verdad ha habido un cambio enorme. Te voy a decir algo que capaz que no lo sabes, porque no estoy leyendo tu mente en este momento, pero puedo dar fe de ello, que tu descarga de las dos vidas ha sido perfecta y ha sido lo que ha producido el mayor del cambio. Casi no se necesita más. De momento se está muy bien. Sirviendo sin condicionamientos, porque lo habéis vencido muy bien, porque eran dos engaños que, a pesar de no ser tan graves, eran los que más pesaban. Muchas veces mi guía Jonathan lo dice, que para llevar a la persona, a la vida que toca, en ocasiones no es necesario que relate la vida más grave que tiene. Porque ¿cómo lo hacemos para evaluar qué es lo más grave y qué es lo que menos grave es? No es tan sencillo. Directamente es relatar o enviar. Y yo esto muchas veces lo hago también en psicohabilitaciones, como más detalle en este espectáculo, directamente el llevar, conducir al tetán a la vida que en ese momento le está causando problemas para que la descargue, y no llevar al tetán a la vida más conflictiva directamente, porque en ocasiones el tetán no está preparado, o en ocasiones directamente es el propio 10% el que no está preparado para vivir tal vivencia de su 90%. Por eso hay que llevarlo a la vivencia que le provoca problemas, a la base, al origen, para luego llevarlo a los problemas más graves. Fue lo que pasó con tu tetán, que lo llevamos a una vida, a dos vidas, que en este mismo momento, hablo en el, transportándome en el tiempo atrás, ¿entiendes? Que te, sí te causaban problemas en ese momento, totalmente.
Exacto.
Pero ahora ya no. Y sería necesario otro tipo de vida, algo diferente. Pero claro, no es tan sencillo, porque todos los engramas tenían que ver con lo mismo. Y claro, los otros engramas eran más graves. Pero si ya has superado, de alguna manera es como que gracias a tu esfuerzo, a tu gran esfuerzo, porque no quiero desmerecerte en absoluto, porque te amo, pero ese gran esfuerzo que haces es el que te llega a superar engramas más graves, a pesar de simplemente haber relatado los menos graves. ¿Se entiende?
Sí.
No deja de ser gracias a esfuerzo y fuerza de voluntad.
Y hablando de la carga engrámica, ¿en qué porcentaje, si lo creas, sigo siendo el 20%?
Habrías revertido una carga engrámica en un 20%. Eso nadie lo puede quitar, porque no hay manera de deshacerse de esos implantes engrámicos si no es con psicohabilitación. Simplemente es como que el 80% restante está como desactivado pausadamente.
Hasta que la psicohabilitación lo desactive del todo, ¿no?
Hasta que la psicohabilitación lo desactive del todo, o hasta que cualquier hecho de la vida lo reactive.
Exacto.
Claro, es como que está en espera de que sea o bien reactivado o bien desactivado.
Entiendo. Pues ahora no se me ocurre. Quería hacer una pregunta antes, pero ya no me acuerdo.
Lo que es importante es el aprender a recepcionar a veces. Porque lo que es el recepcionar ideas siempre se pierde por engramas. Y en tu caso pasa bastante, a pesar de que no pasa apenas, comparado con otras personas. El contexto lo he dicho un poco enredasado, adrede, para que lo pienses. Puesto que no voy a dártelo todo de la mano, se entiende, copiando una frase terrenal.
Sí, no se va a dar en bandeja.
Claro, siempre hay que aprender a evaluar los mensajes, escucharlos, evaluarlos, analizarlos, porque el amor no es tan sencillo como creer que se está llevando a cabo, sino que se lleva a cabo a través de la obra. Y ese amor es el que ahora yo te transmito. Hasta todo momento.
Hasta todo momento y muchas gracias.